Muy buenas tardes. Una decisión sin precedentes, diría yo, o al menos no los conocemos, porque resulta que Hacienda ha decidido castigar con 7 meses a la empresa Eulen Seguridad sin que pueda optar a contratos públicos debido a una multa que le ha impuesto la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid por trato vejatorio a una persona que trabajaba en esta compañía. Además de la multa de la propia inspección, ahora es Hacienda la que en consecuencia toma otra determinación que sin duda va a afectar no solamente a los propietarios de Eulen Seguridad, sino a tantos vigilantes que forman parte de la plantilla. De cualquier manera, será un asunto sobre el que, a ver si la semana próxima hablamos, porque ya digo que no tiene precedentes, o al menos yo no lo recuerdo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. La verdad es que es una decisión, yo creo que histórica, o por lo menos yo no recuerdo que se haya tomado en otros casos en una empresa a la que se sanciona no solamente económicamente en la Inspección de Trabajo de Madrid, sino que además durante un tiempo no va a poder optar a contratos en la Agencia Tributaria, en la Hacienda Pública. ¿Tú cómo lo ves? Es un tema un poquito espinoso, sí. pero bueno, seguro sí, que bueno. Tienes opinión.
A ver, es que a mí no me parece mal que le hayan penalizado de esa forma. Habría que ver también qué tipo de trato, porque si han llegado a sancionarle de esa forma a la empresa, será porque estamos hablando de un trato muy, muy, muy...
Hombre, no se dan demasiados detalles, porque lógicamente es una actuación de la Inspección de Trabajo Obviamente. De Madrid, pero también luego la empresa tendrá la oportunidad de defenderse en los tribunales si no está de acuerdo con esta decisión.
Obviamente, si quiere que vaya al tribunal y que se defienda de lo que la empresa cree que se tenga que defender, pero en el caso de que sea, de que realmente sí que es verdad que esa persona haya sufrido ese tipo de trato, a mí no me parece una mala...
La verdad es que los sindicatos dicen que hay bastantes más denuncias, o sea que no solamente
no es solo uno.
Sería este caso, sino que hay en concreto más de 100 denuncias
dentro
según
de
los sindicatos,
empresa.
Dentro de la misma empresa. O sea que,
pues...
En fin... Que tomen nota las empresas que cada vez se tiene más en consideración ese tipo de cuestiones, no solamente por la sanción económica que pueda derivar, sino por hechos como que no puedan optar a determinadas contratas públicas. Vamos a saber qué les parece también a los oyentes a través de nuestras redes sociales.
Sí, si tienen alguna duda, consulta o nos quieren dar su opinión, simplemente lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @MadridTrabajaOM o a través de nuestra página de Facebook Madrid Trabaja directamente.
¿Y qué te parece si también ofrecemos empleo para terminar la semana que comenzamos con una ONG que ofrece trabajo a 20,
ya, ojalá sean,
fíjate,
200, ojalá.
Bueno, 20 no está mal tampoco.
No,
integradores sociales.
Sí, buscan personas que cuenten con experiencia profesional de al menos un año en tareas relacionadas con la protección de la infancia y que estén en posesión del título de formación profesional en integración social, el certificado de manipulador de alimentos y el carnet de conducir. Ofrecen un contrato a jornada completa.
Un colegio de Barajas necesita orientador escolar.
Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder optar al puesto es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo. Buscan orientadores escolares titulados en psicopedagogía y a la vez maestro de primaria especializado en educación física. Ofrecen un contrato temporal por sustitución y un salario de 1.900 euros brutos mensuales.
Hay trabajo para maquinista de impresión offset.
Para optar a esta oferta también es necesario estar inscrito como demandante de empleo. Buscan técnicos de impresión offset de primera con conocimientos de algunas de las máquinas que se utilizan en el sector. El contrato puede ser tanto temporal como indefinido y ofrecen un salario de 21.400 euros al año.
Empresa de Madrid oferta empleo para mantenedores de edificios.
Buscan una persona que se encargue del mantenimiento de edificios preventivo y correctivo, así como de la climatización y de las instalaciones eléctricas. Exigen que los interesados cuenten con al menos un año de experiencia y que tengan titulación en el ciclo formativo superior de instalación y mantenimiento. Además, deben estar en posesión del carnet RITE y del carnet de conducir. Ofrecen contratos temporales e indefinidos y un salario de 1.400 euros brutos al mes.
Hay una oportunidad para un monitor deportivo en Pinto.
La oferta está destinada a una persona que se encargue de dirigir clases, de la supervisión de sala, de la elaboración de tablas y del asesoramiento deportivo. El único requisito para los interesados es que deben contar con experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.600 euros brutos al mes.
Y finalmente, una empresa de construcción pretende incorporar un asistente de dirección.
Randstad busca para una empresa líder en el sector de la construcción un secretario de dirección que se encargue de llevar a cabo pues, funciones propias del puesto. Solicitan que los interesados estén en posesión del título de Administración de Empresa, en ADE, y que cuenten con experiencia previa de al menos 3 años. Y que además tengan un nivel alto de inglés. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 35.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabajar. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Mañana, la gran final.
¡Gol de Gareth Bale, golazo! Para decidir la Copa, Real Madrid 2, Barça 1.
Este sábado el Real Madrid buscará en el Estadio de la Cartuja lograr su 20º título copero. Hace 9 años que no levanta el trofeo y te lo contaremos en el Partido de la Onda, en la gran fiesta del fútbol.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya están preparados nuestros orientadores laborales que, como cada viernes, nos van a ayudar, nos van a echar una mano y nos van a aconsejar en lo que les planteamos cada semana. Y en este caso, enseguida les vamos a proponer el reto. Pero primero, paso a saludarles. Tenemos a Laura Ramírez, de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien.
Pues nosotros también. Encantado de saludarte. ¿Cómo vas con el trabajo en esta semana tan breve, tan corta?
Pues más breve, pero bueno, pero sí, con trabajo hasta julio sin parar. Así que es buena noticia en mi caso, es buena noticia.
Claro, ya ves, es que sí es buena noticia para una autónoma como tú.
Claro, claro que sí. Pero bueno, muy bien. Con gente majísima en los talleres y bueno, pues transmitiendo y aprendiendo también de todos.
Bueno, y luego vamos a saludar a Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid, que si digo que hoy está de resaca, vais a pensar mal, porque vais a pensar que anoche estuvo de juerga, y en realidad es de resaca de la Feria de Empleo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos hoy hechas polvo todas, pero
vamos, muy contentas porque salió todo fenomenal. Los participantes muy contentos. Yo además salí con dos de mis participantes con entrevistas ya el lunes.
Ah, mira.
Sí, o sea, me encontraron, ay, que estamos súper contentas, que tenemos una entrevista ya para el lunes, así que yo no quepo en mi de gozo, la verdad.
Bueno, y así nada, que pues, se confirma entonces que la Feria de Empleo obtiene resultados, no en el mismo momento, sí, pero es el primer pasito.
Sí, sí, hombre, no es habitual, sino que luego, pues, sobre todo la semana que viene, ¿no?, que ya van llamando, se ponen en contacto con nosotros para envío de algún currículum que falta, etcétera, pero salir directamente con dos personas, y eso las mías, tendría que hablar con mis compañeros, que seguro que también alguno salió con entrevista ya fija. Claro. Entonces, y claro que las ferias sirven, acudir a las ferias sirven, prepararse, digamos, ese encuentro con las empresas, ¿no?, que estuvimos haciendo talleres previos de preparación, de hacer, pues, los discursos del ascensor, ¿no? Intenta, cuando hables con la empresa, dar algo de ti, ¿no? Toda esa preparación sirve, ¿no? Y la intención y la actitud que tienen muchos de ellos a la hora de ir y hablar con las empresas sirve.
Bueno, y completamos nuestra mesa con Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte como al resto de nuestras compañeras de esta mesa de orientación. ¿Cómo vas tú?
Pues bien, lo que pasa, bueno, mucho trabajo, muchísimas cosas que tenemos ahí pendientes. La semana que viene tengo viaje de trabajo. Esta semana, después del puente, se condensó en todos estos 3 días y parece que fue una semana de 5 días igual. Bueno, andamos ahí con muchos frentes abiertos y seguimos sumando, que es lo que toca, ir peleando con él para sacar las cosas adelante, pero bien, bien.
Bueno, pues me alegro porque además hoy vamos a hablar de uno de los proyectos que tenéis en Fundación 11, que es un proyecto que se llama Pisadas de Dignidad. Vamos a conocerlo mejor, sí, porque trata de buscar la inserción laboral de personas que padecen de acondroplasia, que tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Yo después os voy a... El reto que os lanzo a vosotros como orientadores laborales es cómo, digamos, hacemos para que esas limitaciones que todos tenemos, porque al final las tenemos todos a la hora de buscar trabajo, conseguimos darle la vuelta en un proceso de selección. Y ese es el consejo para que vayáis dándole vueltas que os voy a plantear. Pero primero vamos a escuchar a Beatriz Ávila, que es la coordinadora de este proyecto. Beatriz, buenas tardes.
A ver, sí, gracias por hacernos un huequito hoy en vuestro programa.
Nada, no, gracias a ti por atendernos, porque nos ha parecido que muchas veces, y sobre todo aquí en la radio pública, tenemos que prestar atención a colectivos formados por un número de personas importante, pero también a colectivos que en número son más reducidos, pero eso no significa que no haya detrás, Beatriz, historias de superación y de dificultades, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Concretamente, este proyecto que traemos hoy aquí, Pisadas de Dignidad, atiende a, digamos, un grupo de personas dentro de ese colectivo, de personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo. Concretamente, nos focalizamos en esas personas que dentro del colectivo pues están dedicando o han venido dedicándose a actividades que dentro del paradigma actual de la convención pues podemos calificar como no dignas por centrarse exclusivamente en el elemento discapacidad, ¿no?, y no en el desarrollo ni en el despliegue de las potencialidades como personas. Y es aquí cuando, ante esta realidad que existe y que gracias al cambio que está evolucionando también el panorama legislativo en relación a este tema, pues podemos focalizarnos en generarles una alternativa de formación y de oportunidad de empleo, ¿no? Que claro. nos permita ahondar en esas potencialidades, focalizar a un nuevo objetivo profesional, darles instrumentos y herramientas, todo esto acompañado por todo el despliegue técnico que lleva aparejado el proyecto y las sinergias con otros recursos, ¿no? Y acabar en ese elemento final que es la, al final lo que buscamos, ¿no? El INCERTA, que sea consecución de la consolidación de empleo, ¿no? Yeah. Y generar oportunidades de empleo, pues digno, ¿no? Mm. Donde la persona se realice verdaderamente, ¿no? Tras conocerse y autoevaluarse, que esto es un elemento muy importante dentro de todo el proceso del proyecto.
Porque, claro, nos comentabas que es un grupo muy concreto, que sí. para que los oyentes sepan de qué colectivo estamos hablando, son esas personas que actuaban como toreros cómicos o como bomberos toreros y ese tipo de espectáculos que ahora mismo, pues en su momento tuvieron mucho eco, ahora mismo socialmente no están bien vistos porque evidentemente explotan, digamos, ese cariz de la discapacidad.
Y esa vis de ahondar en torno al estigma, ¿no? Que ha claro. permanecido y se ha perpetuado históricamente en torno a las personas con acondroplasia. Sí, efectivamente, hablamos de esa es la actividad que casi nos viene de todos enseguida a la cabeza, ¿no? Pero hay otra serie de actividades también paralelas en torno a esto, pues que son pues, otro tipo de espectáculos para adultos, otras actividades en las yeah. que el elemento gira en torno aquí. También dentro del proyecto hemos abierto una línea, tienen cabida, no solo estas personas que por algún motivo y circunstancias de su vida pues han visto abocadas a esta realidad, sino a otras personas que dentro del mismo colectivo se encuentran en una situación máxima de exclusión y vulnerabilidad, porque se convierte en un riesgo potencial para que no puedan ¿no? optar claro. a ese desarrollo personal y se vean pues atraídos a este tipo de
claro. Bueno, pues permíteme, porque tenemos a Felipe Orbiz, que es presidente de la Asociación de Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo, con el que también queremos hablar. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo aquí un dato que quiero que me confirmes, Felipe, y es que se dice que 6 de cada 10 personas de talla baja severa están en situación de desempleo. ¿Esto es así?
Bueno, técnicamente, bueno, sabrá mejor Beatriz ese dato concreto, pero bueno, en lo que nos estamos centrando exclusivamente en el colectivo al que nosotros representamos, que es las personas con ADE, que sí. son personas con acondroplasia y otras displasias óseas que causan enanismo, pues el colectivo que va dirigido, lo de pisadas de dignidad, es un colectivo muy vulnerable y excluido, que el 95% son personas que inmigrantes, sobre todo de América Latina, que en los países de origen vivían unas condiciones indignas y de exclusión económica y vulnerabilidad absoluta, y entonces han venido aquí y los han contratado para una explotación de su mercantilización de su condición física, que es la misma que compartimos la gente de este país y de otros países que nos dedicamos a los espectáculos y que sufrimos el estigma de los mismos, ¿no?
Claro. Bueno, en cualquier caso, Felipe, lo que sí nos puedes comentar son las dificultades. Es decir, ¿con qué dificultades cuando se enfrentan a procesos de selección se encuentran las personas que tienen estas displasias esqueléticas?
Dentro del colectivo de personas con discapacidad física, el colectivo de personas con ADE es de los más formados profesional y académicamente. Pero tenemos, como decíamos antes, el estigma de lo que es el uso de nuestra condición a lo largo de la historia, ¿no? Y os pongo a los oyentes y a los que te acompañan en la mesa un ejemplo demográfico de lo que significa. Si un representante de recursos humanos de una empresa acude invitado a una despedida de soltero donde esposan a una persona con enanismo durante un día entero, humillándolo y denigrándolo con el novio o la novia, y a la semana siguiente tiene un proceso de selección de personal y entre los candidatos acude una persona con enanismo, ¿vosotros pensáis que lo va a contratar?
Ya, claro. Además, incluso subconscientemente, que a lo mejor no es que lo haga conscientemente, sino que el subconsciente te traiciona, ¿no?
Es el estigma que genera lo que es la mercantilización de nuestra condición física, que sí quería resaltar que desde el 27 de abril en este país ya es ilegal mercantilizar actividades como el torero cómico, el alquiler de enanos, espectáculos públicos de este tipo, ya es ilegal. Ya en el 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya requirió a España de que tenía que modificar esto. En el mismo año, el propio Parlamento, el Congreso de los Diputados, todos los partidos se comprometieron, pero no fue hasta el 2023, gracias a una enmienda de Esquerra Republicana y de Ciudadanos, que se pudo aprobar la normativa, ¿no?
Hombre, claro, Felipe, a mí me parece muy bien el cambio de normativa, pero eso tiene una consecuencia, y es que hay que buscar la inserción laboral de las personas que se estaban dedicando a esos espectáculos, ¿no?
Por eso está Pisadas de Dignidad, que fue un proyecto Fundación 11 A de España y Fundación Alpe, en lo que antes de aprobar la normativa ya preveíamos y ya les dimos una salida laboral y digna para esta gente. Y también la propia enmienda que se aprobó de modificación de la Ley General de Discapacidad obliga a las administraciones públicas a dar una alternativa laboral y digna a estas personas. No. Estamos hablando de un grupo de unas 43, nada más.
Bueno, pero son 43 historias, como comentábamos al principio, y 43 personas que también tienen que conseguir ganarse la vida, ¿no? Y tener un futuro profesional. Y precisamente hablando de futuro, Beatriz, tenéis como tres etapas dentro del proyecto, ¿verdad?
Exactamente. Como te indicaba al principio, este proyecto pues implica un recorrido y un avanzar en esta autopercepción y esta formación y especialización y este acceso al trabajo, y lo hemos establecido dentro del proyecto a lo largo de tres hitos, ¿no? O tres pisadas que hemos querido llamar. La primera pisada nos centramos en mi mejor ahora, en conocerte, en favorecer ese empoderamiento y esa búsqueda del nuevo foco. El segundo momento es un momento de especialización técnica, precisamente para conseguir dar una solución a esto que has apuntado tú, ¿no? Esa reorientación laboral que nos permita ser competitivos en otros ámbitos, ¿no? En aquel que hemos decidido en la pisada 1. Y ahí se trata de formar técnicamente a las personas en el nuevo empleo objetivo. Y la última pisada, esta anterior la llamábamos pues hacia el futuro por ese tránsito, ¿no? Que implica la especialización. Y en el último estadio, pisada 3, que lo hemos llamado el futuro es hoy, es donde ya con esa especialización técnica y ese autoconocimiento y empoderamiento y las herramientas de las que les vamos a dotar, pues ya estamos en un momento de intermediación intensiva con las empresas. Antes apuntabas el elemento de las limitaciones funcionales, ¿no? Pues obviamente, como cualquier otra situación de discapacidad, tiene las suyas específicas. Y aquí la clave está, como en muchas ocasiones os ha ayudado a dibujar, ¿no?, nuestro compañero Jonathan, ese ajuste apuesto, ¿no? Y es imprescindible a lo largo de todo este proyecto, en este caso desde la mano de Inserta, como expertos en esta intermediación laboral, conseguir poner ese foco teniendo en cuenta siempre el ajuste entre las capacidades y ese último objetivo, ¿no? Por eso estamos trabajando en un dibujo como muy garantista hacia dónde estamos acompañando a estas personas. Aquí, bueno, la empresa jugará un papel también muy importante y lo juega ya dentro del proyecto.
Claro, Felipe, porque nos has planteado la disyuntiva, que me parece muy interesante y muy acertada, de ese responsable de recursos humanos que, bueno, pues unos días antes ha visto un espectáculo denigrante para las personas que tienen acondroplasia y luego se enfrenta a un candidato. ¿Qué consejo le podías dar a la persona que tiene acondroplasia y que acude a ese proceso de selección para intentar romper esa barrera mental que tiene el responsable de recursos humanos?
Bueno, la verdad que es difícil luchar contra los estigmas, pero lo hablo por experiencia personal. Yo trabajo en una multinacional y es verdad que el primer contacto que tienen cuando tus compañeros y el resto de actores que interactúan contigo, pues es un poco impactante, pero hay que ser uno mismo, hay que poner en valor todo tu conocimiento y tu capacidad profesional y laboral, y no tener ningún tipo de condicionamiento, nada más que tu profesionalidad.
Claro. Pues Felipe Orbiz, que sabemos que te hemos sacado de una reunión, así bien, que te dejamos que vuelvas a ella. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar eco a una realidad que es la gran olvidada de la democracia en este país, y que afortunadamente se va dando pasos para que las personas con enanismo seamos ciudadanos de primera y se nos respete nuestra dignidad.
Bueno, seáis lo que sois, ciudadanos de primera.
Pero bueno, cuando te alquilan para una despedida de soltero, eso no es ciudadano de primera.
Desde luego, el trato. Es decir, que no os tratan como tal, pero serlo lo sois.
Y, sí, por supuesto.
Y por supuesto estamos en una radio pública y faltaría más que no diéramos voces a personas como vosotros que bueno, pues tenéis ese estigma social que tenemos entre todos que romper. Felipe, un placer, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, Beatriz, ¿cómo va? Porque en realidad el programa lleva funcionando, si no me equivoco, un año. Ahora lo que habéis puesto en marcha también es un programa de ayudas a la contratación, ¿no? Que complementa la labor que estáis desarrollando, ¿no?
Sí, exactamente. Efectivamente, el día 29 cumplí un año desde que lanzamos ya todo el dispositivo y entendemos que eso ha sido una apuesta desde el principio, ¿no? Esa comprender como necesaria e imprescindible la ayuda que en este caso despliega a Fundación 11 para que estas personas que, como bien comentábamos antes, estamos tratando de redireccionarlas hacia otro objetivo, es para poder hacer esto es necesario abandonar este tipo de actividades y centrarse de forma integral en este proceso, ¿no? Para ello, lo que tenemos que garantizar es ese mínimo modus vivendi digno, ¿no? Efectivamente, de las personas, que se puedan centrar en lo que están, pero obviamente que tengas cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, en este momento, por darte algún número, tenemos dentro de las 31 personas identificadas con las que estamos trabajando en todo el proyecto, hay 13 que ya están en algún punto, ¿no? de este proyecto, sobre todo navegando entre la primera y segunda pisada. Estamos todavía en ese estadio y estamos ya comenzando a probar las primeras ayudas económicas que estamos planteando con a vista 9 meses inicialmente, que es lo que entendemos que en principio necesitamos para recorrer todas estas pisadas, ¿no? Obviamente, como este proyecto trabaja centrándonos en el individuo, en cada persona, pues esto también se irá adaptando en función de esta evolución, ¿no? Pero la apuesta de Fundación es decisiva y la parte económica era imprescindible, ¿no? Claro. Eso es algo que ha estado desde el principio.
Y luego me imagino que como en tantas otras labores que desarrolláis, no solamente en la Fundación 11, sino como tenemos a Mercedes en Cruz Roja, en otras entidades que trabajan con colectivos vulnerables, con colectivos que también tienen esa barrera, ¿no? De cara a entrar en las empresas, hay una labor, me imagino, de concienciación hacia las empresas, me refiero.
Mira, este proyecto, desde su inicio, se planteó con esa necesidad de divulgación y sensibilización a 3 niveles. Una más global, que tiene que ver con la sociedad en general, con esas administraciones, mira, con las que se ha conseguido trabajar y llegar a esta situación legal que tenemos ahora mismo, también con las propias personas del colectivo, por todo esto que has puesto antes Felipe, ¿no? Y este creer en ti mismo y generar, ayudar como elemento activo de tu propio cambio a conseguir estos nuevos objetivos y, por supuesto, la empresa. La empresa está muy abierta a poder participar en proyectos donde el impacto y el cambio social sea potente. Al final, lo que necesita, lo que busca la empresa, para lo que trabajamos con ellas diariamente, es para conseguir proporcionar profesionales que puedan, en base a ese ajuste apuesto, desempeñar unas funciones, ¿no? Entonces, el presentar el proyecto a las empresas desde este prisma estamos trabajando para profesionalizar a estas personas, es un elemento muy importante dentro de la sensibilización. Realmente nadie entiende la idea de la vejación como algo que se pueda mantener en un estado de derecho como el que estamos, ¿no? Entonces, es muy fácil cuando lo que entras es por la profesionalidad de estas personas y es en lo que estamos trabajando.
Pues nada, Beatriz Ávila, que muchísimas gracias por habernos explicado esta labor tan interesante que estáis desarrollando. Y nada, mucho éxito, porque al final, efectivamente, pues hay que dar una salida laboral a estas 31 personas que nos comentabas que están acogidas al programa Pisadas de Dignidad, que ya de por sí, además, el nombre es muy bonito, tengo que decir. Beatriz, un placer, muchas gracias.
El placer es nuestro, gracias.
Y ahora viene el reto a nuestros orientadores laborales, porque ya no solamente las personas que tienen acondroplaxia o cualquier otra discapacidad, es que cualquiera de nosotros tenemos limitaciones. Nos comentáis habitualmente que cuando nos enfrentamos al mercado laboral nos tenemos que conocer. Y Laura, cuando nos conocemos y sabemos que tenemos limitaciones, ¿cómo las exponemos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo?
Bueno, pues a ver, más que exponer las limitaciones, lo que tenemos que trabajar son las competencias, es decir, en lo que somos buenos. Entonces es importante identificarlas. Somos muy dados a identificar lo malo más que lo bueno, ¿no? Mm. Y hacerlo en algunas ocasiones más visible incluso. Y hay que hacer todo lo contrario. Tenemos que identificar aquello en lo que destacamos, se nos da bien hacer, somos buenos y es importante para el puesto y por lo tanto en la entrevista hay que hablar sobre ello. Y en aquello en lo que no somos tan buenos, pues no mencionarlo si no es visible, por supuesto, y si hacen hincapié o nos preguntan, intentar tratarlo, ¿no?, con un lenguaje positivo, que se dice. O sea, hablar de ello con seguridad, con aceptación y transmitir que, bueno, que en ningún caso es un problema, sea la limitación, la discapacidad que sea. De esa forma, pues intentaremos o de alguna forma conseguiremos evitar pues los prejuicios, que el estigma quede ahí o sea más visible que todo lo demás. Al final somos personas y continuamente estamos hablando sobre ello y desde el programa, como muy bien lo han explicado Beatriz y Rafael, y Beatriz ha explicado muy bien los pasos, se trabaja precisamente eso, la identificación, el autoconocimiento y la seguridad. El trabajar la seguridad en uno mismo para transmitir todo eso con seguridad es muy importante.
Pero hay veces, Mercedes, que como nos comentaban Beatriz y Felipe, digamos que esos prejuicios no son conscientes, que casi tenemos que atacar al subconsciente de la persona que nos entrevista.
Sí, la verdad es que sí, es complicado. Además, yo estaba pensando en que probablemente estas muchas de las personas sean mayores de 45.
Sí,
entonces,
sí. Sí, sí.
Para mí es un mérito increíble, ¿no? El tener acondroplasia, ser mayor de 45 y que tu trayectoria profesional haya sido eso, pues el bombero torero o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo creo que el vender ese afán de superación, ¿no?, en la entrevista de trabajo, cuando intentas que el otro te vea desde otra posición, de que vea tus competencias, tus habilidades, es hacer hincapié en ese mérito de superación, ¿no? Mira toda mi trayectoria y he llegado aquí y soy, con esta edad y con este tipo de discapacidad, capaz de superar esto y ofrecer esa habilidad, que muchas veces la mayoría de la gente, cuando no ha pasado, digamos, por dificultades, no tiene, porque no es algo fácil de adquirir, ¿no? La motivación, el afán de superación y sobre todo a determinados tipos de edad, que yo creo que les suelo decir, ¿no?, a los mayores de 45, ese afán de superación. Y en las entrevistas, aparte de ver esa dificultad o esa debilidad, el ver que estás poniendo soluciones, hacer ver, pues oye, mira, yo tengo esto, pero me estoy formando en esto otro, o si mi debilidad es un conocimiento específico, me estoy formando ahí, y lo que tienes que mirar y poner el foco es ahí, no en lo que yo he hecho anteriormente.
Bueno, comentarte que efectivamente 5 de cada 10 personas de este colectivo tienen más de 45 años y evidentemente eso es un obstáculo que se añade a otro Jonathan que nos comentaba Felipe, y es que muchas de estas personas además son migrantes, es decir, vienen de otros países, con lo cual es un tercer elemento que todavía dificulta más esa búsqueda de empleo.
Sí, al final son cuestiones que estamos entrando en el tema de la multidiscriminación, porque ya no es únicamente el tema de la discapacidad, ya es un colectivo dentro de la discapacidad que también tiene unos estigmas. Además, añadimos el tema de la edad, añadimos el tema de ser inmigrantes. En el caso de que fueran mujeres, ocurriría lo mismo. Por eso es tan importante y hacemos siempre tanto hincapié en el autoconocimiento, el ajuste de expectativas, todos esos momentos previos, que sí es verdad que cuando estás en una situación de búsqueda de empleo o de desamparo a la hora de esa búsqueda de empleo, siempre intentamos, pues quiero conseguir empleo ya, y dejamos de dar importancia a esos procesos previos de saber qué tenemos que trabajar, dónde podemos acudir, qué hacer esa búsqueda de activa de empleo, identificar qué debilidades tenemos, qué nos gusta, si es, eso que nos gusta es válido o encaja en estas situaciones, pero todo siempre... teniendo en cuenta que lo tenemos un poco más difícil.
Pero y Jonathan, más difícil... discúlpame, porque estoy escuchándote y estoy pensando, es que aquí incluso hablábamos la semana pasada de la comunicación, ¿no? Del miedo de a hablar en público, decíamos, hay que prepararse un discurso, hay que tener un esquema mental que te permita estar preparado o preparada para lo que te puedan plantear en una entrevista de trabajo. En una situación como las personas que tienen acondroplasia, yo creo que es más importante que en cualquier otro caso.
Sí, sí, es mucho más importante, sobre todo por esa visión que hay en la sociedad.
Claro, claro.
Mismamente cuando vemos una noticia... Se suelen los términos que se utilizan, las palabras que se utilizan, los puestos de trabajo en los que se... No son ni puestos de trabajo, son actividades en las que se reflejan. Son muy, muy estigmatizantes, siempre con connotaciones peyorativas, y por eso es tan importante el romper con eso. Estos proyectos lo que nos permiten es abrir camino. Es verdad que es una situación difícil, pero ese camino nos va permitiendo pues ir trabajando esas cuestiones que tenemos que ir luego, cada propia persona tiene que ir trabajando todas esas cuestiones personales, ya por el hecho de ser persona, porque no olvidemos que todos somos personas, aunque la sociedad nos trate de una forma u otra, y cada persona tiene una serie de condicionantes por el ambiente, por el contexto, por los apoyos, por la parte económica, la social, la emocional, y no se pueden trabajar todas a la vez, sino que hay que ir viendo esa evolución, viendo quién nos puede ayudar a trabajar esas cuestiones, y sobre todo olvidarnos de la situación que tenemos de una forma pues dando ese enfoque profesional que nos va a permitir adquirir competencias que realmente nos van a hacernos ir evolucionando, pero siempre, sobre todo por no intentar que ese sea un objetivo inmediato a corto plazo. Cuando digo a corto plazo me refiero de aquí para el lunes, de aquí para el viernes, que puedo trabajando esas cuestiones con las entidades, con los profesionales y las profesionales adecuados que nos van a ir ayudando en cada una de estas tareas, y al final que ese conjunto, que esa persona pueda enfrentarse a situaciones, que no va a dejar de encontrar situaciones con personas, con entidades o con empresas que van a ser evidentemente desagradables, y que ahí también tienen que dar ese paso adelante y decir, oye, esto no...
Bueno, pues Jonathan, vamos a hablar de otros colectivos que también tienen un programa interesante que les puede echar una mano. Porque una empresa que está dedicada fundamentalmente a la formación de desempleados, de trabajadores en activo, de autónomos como es FENSA, ha lanzado un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus Plus. Vamos a hablar de ello con Mamen López, que es responsable de fondos europeos de FENSA. Mamen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, este proyecto se llama Women in Need, ¿no?
Correcto, sí.
Y va dirigido a mujeres migrantes a las que les ofrecéis una posibilidad de integrarse laboralmente en nuestro país.
Sí, el proyecto WIN nació por la idea de formar e informar a mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años en ambos países en los que estamos conveniados, que son Letonia y España. En este proyecto son, por un lado sería la asociación SSH, y por otro lado FENSA, que como bien decías es una entidad especializada en formación a nivel estatal. Y lo que pretendíamos con ese proyecto era ver las necesidades que tenían este colectivo de migrantes jóvenes cuando llegaban a un país y no sabían cómo insertarse en el mercado laboral. Uh-huh. Entonces, la idea fue crear una serie de micropíldoras que viene siendo como formación más pequeña, más adecuada, más adaptada a lo mejor al lenguaje más común, no tan profesionalizada, que pudieran ver en dispositivos móviles, porque muchas de ellas venían aquí sin móvil, sin internet y sin nada, y que pudieran ejercer a través del móvil una búsqueda de empleo, conocer cosas de la cultura del país en el que estaban, en el que acababan de llegar, y el uso adecuado de Internet. Básicamente las píldoras eran sobre habilidades digitales, sobre conocimiento del entorno y el uso adecuado de Internet, porque a veces no nos paramos a pensar que esta gente no sabe ni cuál es el teléfono de emergencias. Entonces, cosas tan básicas como esa, resultó este proyecto que ha tenido muchísima acogida. Es un proyecto pequeñito porque la financiación, en este caso de Erasmus, no era muy elevada, pero que se ha convertido en uno de nuestros referentes por la gran acogida que ha tenido, por el tipo de experiencia que están viviendo estas mujeres a través de esta formación, que además está acompañada por mentorización. Estaba escuchando antes a Beatriz y decía eso mismo. Es importantísimo tener apoyo. Claro. En este caso, ellas no tienen aquí a sus familias, pero sí un mentor y un seguimiento. De las mujeres que ya se han formado, tenemos unos resultados muy buenos. Por lo menos el 52% de ellas ya están insertadas o bien en el mercado laboral, es decir, que hoy en día han encontrado trabajo, o bien han empezado con unos estudios de algún tipo pues para orientar su carrera laboral. Entonces estamos muy satisfechos en ese sentido con los resultados que estamos obteniendo, y de hecho el proyecto está a punto de finalizar, pero tenemos pensado abrir este tipo de micropíldoras, esa formación, para que todo el mundo que quiera pueda hacerla, porque yo creo que es muy útil.
Sí, porque no dejaba de ser un proyecto piloto, ¿no?
Sí, era un proyecto piloto donde formábamos a 25 mujeres en cada uno de los dos países, tanto en Letonia como en España, porque teníamos un poco la misma problemática. Ellos reciben a mucha gente de la zona de Ucrania, de Afganistán, y mucha gente también de Sudamérica, y Colombia, Perú, y nos hemos encontrado incluso con gente de Portugal, Italia y Senegal, que se ha adherido a este proyecto. Pero todos tienen en común esa denominación, migrantes jóvenes que saben usar perfectamente un móvil, pero no saben cómo aplicarlo a la hora de encontrar un empleo.
Claro, y luego es que hay particularidades, ¿no? Porque muchas veces lo comentamos con nuestros orientadores laborales, la forma de hacer un currículum, qué sé yo, en Venezuela no es la misma que en España.
Exacto, esa es otra de las cosas que no conocen, que desconocen qué páginas son las más habituales. Aquí estamos, como que ya la tenemos en mente, en cuando buscamos una plataforma de búsqueda, sí, de empleo, ya todos acudimos a la que sabemos. Pero es obvio que ellos no lo saben, acaban de llegar.
Claro. Y el contacto, porque claro, todo esto ha sido a través de dispositivo móvil, pero si ha habido un proceso de tutorización, debe haber sido más personalizado, no sé si a través de videollamada o mediante qué fórmula.
Sí, teníamos una plataforma de formación dentro de la web del proyecto, la hemos difundido por nuestros canales, por nuestras redes, y bueno, en FENSA tenemos cursos, FENSA.com, que es bastante, sí, conocida, y ahí pues ya podían inscribirse y demás. Pero la idea es que nuestra web corporativa estén abierto en breve en la parte de responsabilidad social corporativa.
Y ya para todo el mundo, no solamente para mujeres migrantes jóvenes, sino también para mayores y para todo tipo de públicos, digamos.
Claro, y abierta sobre todo para gente, pues eso, que a lo mejor no tenga idea de, claro, cuatro conocimientos básicos de qué hacer en España, qué religión hay, o qué idioma, qué festivos hay en España.
Lo del teléfono de emergencias me ha parecido muy elocuente, porque es verdad que cuando uno va a un país, muchas veces lo primero que desconoce son cosas tan básicas como esto.
Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, es importante tener ese conocimiento, y ya te digo, son formaciones que no ocupan mucho tiempo, y que las puede hacer cualquiera, vamos.
Claro. Pues Mamen López, responsable de fondos europeos de FENSA, muchísimas gracias por habernos atendido. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Igualmente.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900 822 012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Hete aquí que los miércoles, que dedicamos el programa al empleo público, siempre decimos de broma que tenemos a Antonio Sánchez, el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, como casi colaborador habitual, porque son tantos los procesos de oposiciones que se convocan desde el Ayuntamiento que le llamamos con relativa frecuencia. Pero resulta que nos cuentan que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid interviene en otros procesos, pues yo me imagino de puestos de trabajo de carácter temporal, y que el año pasado fueron 2.000, o sea que estamos hablando de una cifra importante. Y hemos dicho, pues en este espacio de los viernes que dedicamos a la agencia, tenemos que acudir a otra persona que también es colaboradora habitual del programa, como Luis Miguel González, jefe del Servicio de Gestión de Empleo de esta agencia, para que nos lo cuente. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, cuéntanos, estos 2.000 puestos de trabajo, ¿a qué obedecen? ¿A ofertas temporales o a bolsas de empleo? ¿O cómo es?
Pues efectivamente, como bien has dicho, la forma natural de acceder al ayuntamiento son por los procesos selectivos que realizan desde la concejalía que tenga la competencia en función, en materia de función pública, y de los procesos selectivos, los aspirantes que aprueban por todo el proceso pasan a ser funcionarios de carrera, y los que no suelen, normalmente según las bases de las convocatorias, cada una es a veces es diferente, pero bueno, suelen quedar como una bolsa, una lista de espera para ser funcionarios interinos. ¿Qué ocurre cuando esas listas se agotan? Pues que el ayuntamiento sigue necesitando la cobertura de esos puestos. Y efectivamente, también existen algunos planes de empleo temporales, que es como se llaman, o algunos servicios que tienen una temporalidad o una estacionalidad, y para cubrir esos puestos pues acuden a la agencia de colocación, como es natural, propia del ayuntamiento, que somos nosotros la agencia para el empleo. Claro.
Y entonces, ¿de qué perfiles estamos hablando? A ver, 2.000 personas son muchas y habrá muchos perfiles, pero a grandes rasgos.
A ver, unos de los más comunes son todos los relativos a las instalaciones deportivas de los distritos, del ayuntamiento. Entonces, ahí pues todo el personal que suele tener una instalación deportiva, desde normalmente hay mucho personal de mantenimiento, como es lógico, los jefes de equipo de ese mantenimiento, socorristas en las piscinas, médicos, enfermeras, también son habituales en esta tipología, y otros servicios también pues de tipo, pues por ejemplo, cultural, los taquilleros en los teatros de Madrid Destino, también de lo más puestos a posiciones más normales, como pueden ser los auxiliares administrativos o técnicos incluso de gestión, también se han necesitado, y las diferentes organismos del ayuntamiento o empresas públicas han acudido a la agencia.
Y este tipo de ofertas, porque no normalmente no se publican, ¿qué echáis de mano de la base de datos que tenéis, como hemos comentado también en otras ofertas que la última vez que estuviste con nosotros nos comentabas que existían, que ni siquiera publicabais porque teníais suficiente gente en la base de datos?
Efectivamente, permíteme que te corrija un detalle, sí que se publican, porque nosotros aquí seguimos exactamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, sí que se publican para que todo el mundo sepa que pueden optar a estos procesos en unas características o en algún momento que le pueda ser de interés, pero no permitimos autocandidaturas en ese momento, sino que sean aquellas personas que ya han pasado por los servicios de la agencia, se las ha evaluado, se ha validado su currículum, sus títulos, su historial, su vida laboral. Por eso insistimos tanto en que pasen previamente, en cuanto las personas hayan pasado por, hayan dejado un puesto de trabajo o estén en busca de empleo, que pasen por nuestros servicios ordinarios de orientación y actualicen todos los datos para tenerlos lo más actualizados, perdón por la redundancia, para que efectivamente podamos hacer la casación con los perfiles que nos soliciten. Y en este caso, aunque sea del Ayuntamiento de Madrid, operamos exactamente igual. Si, por ponerte un ejemplo, que además es una oferta que te voy a dar un detalle actual, que como es lógico, son los socorristas que necesitamos ahora para la temporada de verano de las piscinas,
sí.
Pues hemos validado 40 y pico, más de 40, no quiero decir el número exacto por si acaso me equivoco, porque esto es vivo, que ya estaban en nuestra base y ya se le han pasado al organismo o al área correspondiente del ayuntamiento. Y sin embargo, como todavía nos quedan algunas ofertas libres, está publicada en nuestra web, también en madrideseconomia.com, y en breve lo tendrán en las oficinas virtuales de la página que siempre insistimos, de saltaempleo.com también.
Ah, muy bien.
Para que las personas que estén dadas de alta en nuestro sistema reciban inmediatamente la información, si es acorde a su perfil o en general, para que les pueda servir. ¿Qué ocurre en este caso, como te he explicado, que tenemos alguna plaza todavía libre? Que sí permitimos que la gente, usuarios, candidatos, cualquier persona interesada, pueda presentar su autocandidatura y va a contar en este proceso hasta que se cubra,
claro.
Hasta que se cubra la oferta. Y ahora mismo te pongo algo ya clásico, que son los, como ejemplo, los médicos y los enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, ya sabes, y los socorristas, todavía nos queda alguna plaza libre. Entonces, es importante que estén atentos a nuestra web, que estén atentos, que se den de alta en el perfil de Salta, que se creen su propia página privada, su portal privado de empleo, para que tengan siempre la información actualizada o disponible. Y también es muy importante que pasen por estos procesos previos, porque nosotros, como hemos dicho en muchas ocasiones, lo que prima es la agilidad de la cobertura de los puestos.
Claro.
Y no, lo que hacemos es rápidamente cerrar con nuestra base pues todos aquellos posibles candidatos, que bueno, luego en cada puesto tiene sus peculiaridades, porque el organismo o el área pide alguna característica especial, a veces hacen alguna prueba, otra vez, bueno, esto ya, cada proceso tiene sus particularidades.
Al gusto del organismo que lo convoca, ¿no? Ahí estáis, funcionáis como comentábamos con las empresas privadas, que cada empresa pues os manda un poco lo que desean, ¿no? Y os adaptáis a ello.
Totalmente, porque lo que nos interesa es que los usuarios lleguen al acceso al mercado laboral en las mejores condiciones y cuanto antes posible. Entonces, por eso, perdóname, sí, que te insista que toda aquella persona interesada pues que pase por nuestros servicios, que actualice su currículum, porque nunca se sabe cuándo llega la oferta en la que tienes todo el encaje posible, y si ya estás validado y perfectamente validada es la palabra, validado, sí, por nuestros técnicos de empleo de la agencia, vas a salir en el sondeo, o van a salir en el sondeo, y van a tener la oportunidad de acceso. Es verdad que normalmente los puestos, como bien has dicho tú, son o temporales o estacionales o una cobertura de bajas, pero bueno, oye,
es trabajo.
Todo el mundo... Es trabajo, y además sabes que las condiciones del ayuntamiento, pues bueno, pues tienen una jornada algo más reducida que el mercado ordinario.
¿Y qué pagáis
a
bien?
A mucha gente le interesa.
Pagáis bien. Bueno.
Eso ya...
A gusto, o sea, eso ya para opiniones. Hombre,
opinión.
Depende también de la categoría profesional, pero en general, sí, yo creo que, en fin. Y sobre todo que hay veces que se rompe un poco con ese tiempo en el que una persona ha estado a lo mejor muchos meses en paro y se vuelve a revitalizar con oportunidades temporales, aunque sea durante poco tiempo, ¿no? O trabajos de temporada.
Sí.
En fin.
Te pongo solo un último detalle. Sabes que te he dicho que tenemos abiertas todavía socorristas, enfermeras y médicos. Ahora es un momento perfecto para todo el perfil de jóvenes que acaban sus estudios y puede ser su primer empleo.
Claro,
no es lo mismo.
Eso es.
Yo no voy a decir nada, no voy a valorar, Dios me libre, pero no es lo mismo entrar en un servicio de urgencia en tu primera experiencia que en una piscina. Tranquilamente al sol, que suelen ser pequeños, hombre, a veces hay situaciones más difíciles, pero suelen ser pequeños cortes, pequeños golpes, pequeñas heridas.
Ya. Sí, que es un trabajo...
Que en un servicio de urgencia que te puede caer, yo qué sé, yo me imagino eso, a mí me parece que tiene un mérito terrible lo que hacen claro. Nuestros médicos.
Bueno, pues Luis Miguel, hasta la próxima. Buen fin de semana.
Venga, hasta gracias. Luego. Hasta Adiós. Luego.
Nuestra mesa de redacción hablamos de las personas con discapacidad intelectual porque es recurrente el que comentemos que solo el 21% de ellas trabaja en España y menos del 2% en empresas ordinarias.
Pues sí, Javier, porque según, esto lo publica Down España en un estudio en el que dice que de las 40.000 personas con discapacidad que están en edad de trabajar y que residen en España, tan solo, miento. 190.000 están en edad de trabajar, tienen discapacidad y residen en España. Pues de esas 190.000, solo 40.000 trabajan. Y solo 2.000 de esas 40.000, es decir, el 2%, lo hacen en empresas ordinarias. Este estudio, pues obviamente, ha desatado las alarmas de un país supuestamente inclusivo. Y asimismo lo afirmaba el presidente de Down España en la presentación del informe, donde acudieron pues personalidades muy relevantes. El presidente recalca que existen muchos campos en donde estas personas pueden desarrollar su trabajo de forma normalizada y que los números hablan por sí solos. Por esto señaló algunas propuestas que creían que podían revertir la situación. Entre ellas se encuentran reforzar la formación profesional dual, aumentar los fondos que se destinan al empleo con apoyo y reforzar el acceso al trabajo y la apuesta por la transición del empleo protegido al ordinario con apoyo. Todos los asistentes a esta presentación, pues te digo que lo vieron con buenos ojos y que dijeron que iban a modificar lo que fuera necesario para que la situación cambiara. Otra cosa ya es lo que hagan.
Sí, y sobre todo, Jonathan, me ha parecido alarmante que solamente el 2% trabajen en empresas ordinarias. Se preguntará el oyente, ¿y el resto dónde trabajan? En centros especiales de empleo, que normalmente tienen mucho que ver con asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad intelectual.
Y cuando hablamos por la contratación de las personas con discapacidad, creo que es el ejemplo, el que tiene que ser una apuesta real y que las empresas cuando dicen quiero contratar a una persona, es al final la responsabilidad social, corporativa y empresarial es clave para que puedan, que estas medidas sean útiles y se implementen real, no solo para hacer una buena labor, sacar una campaña, hacer una foto, sino que sea una apuesta real, que eso evidentemente supone un sacrificio, un esfuerzo, pero que creo que es muy necesario.
Iria, que tú te has subido al tren de buscarle trabajo a Laura, ¿no?
Ah, yo claro que sí.
Laura, ¿estás preparada?
He encontrado una que le va a encantar.
Preparada.
Pues espero preparada, que le encante.
Te vamos a mandar a un lugar remotísimo del planeta.
Bueno, pues mira, Laura, escucha atentamente, porque yo no sé cómo eres, pero bueno, si eres una persona aventurera o simplemente estás un poquito saturada de la ciudad o de la gente o de lo que sea, yo te propongo un trabajo en el que puedes cobrar 30.000 euros anuales por trabajar 13 meses seguidos. ¿Dónde? Te preguntará. Bueno, pues en la isla de
Cove. A tomar viento fresco, básicamente.
Te digo que está a 3.200 kilómetros de las costas de Sudamérica y a 2.700 de las de Sudáfrica. Para llegar ahí tienes que estar 7 días en un barco, partiendo desde Ciudad del Cabo. O sea, uno de los lugares más inaccesibles del mundo. ¿De qué tendrías que trabajar, Laura? Bueno, pues de ornitóloga.
Es el único inconveniente que le veo, Laura.
Yo también, es el único.
Pero bueno, que lo que tienes que hacer es estudiar y proteger a algunas especies, como pueden ser pardelas, pingüinos y gallinas.
Cuidar de las gallinas y de los pingüinos, eso se te da bien a ti.
Bueno, suena bien, yo creo que suena bien. Está lejos, no discutes con nadie. Y oye, yo creo que podría seguir haciendo la orientación.
Hombre,
en
claro.
Remoto.
A ver, o sea, si hay internet por ahí.
Si hay internet, que no lo sabemos.
Igual estos satélites que tiene por ahí el Elon Musk, o como se llame. Mercedes, ¿tú te apuntas o no?
Yo sí, a mí todo lo que sea viajar, salir de la ciudad, que cada vez agobia más, yo me apunto.
Pero son 13 meses, ¿eh, Mercedes? Piénsatelo bien, que una cosa es darse una vueltecita, una semana, por la isla de, ¿cómo es?
Isla de Gouk.
De Gook o de Gouk, o como se pronuncie.
Oye, son 7 días en barco.
Sí, en fin. Bueno.
Yo me apunto.
Tú te apuntas. O sea que vais a tener competencia. Ya veremos a quién seleccionan de las dos. A Jonathan no le proponemos nada, que Jonathan está muy bien donde está. Bueno, pues Jonathan,
no me muevo.
Mercedes, Laura, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El lunes volvemos aquí a las 3 de la tarde. Que disfrutéis de los días que tenemos por delante.